¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 29 de agosto de 2022. Esta mañana, con permiso del martirio de San Juan Bautista y del resto de santos que hoy nos recuerda el santoral, podríamos decir que de forma oficiosa España celebra algo así como San Dúo Dinámico, porque quien más y quien menos tiene en la cabeza a Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, guitarra en mano, cantando aquello de el final del verano llegó y tú partirás. Y ya sabemos que no hace falta haberse echado un noviete o una novieta de verano en Nerja, ni tienes que haber conocido a Chanquete ni al Piraña para que te dé penilla dejar la playa o el lugar donde hayas estado de vacaciones. Y es verdad que se hace duro eso de recoger el petate y volver a la normalidad. Dicen las encuestas, porque hay encuestas para todo, que uno de cada tres trabajadores españoles va a sufrir esta semana eso que se conoce como depresión posvacacional. Pero lo bueno es que se pasa rápido. Los que nos volvimos hace un par de semanas estábamos ya como si tal cosa, ¿no? Todavía con las pilas cargadas y todavía con el buen recuerdo de este verano. A ver cuánto dura, por cierto, pero bueno. Ayer muchos se juntaron a la carretera y los que ya estábamos en casa, si te asomabas al balcón, pues les veías llegar, ¿no? Esa liturgia de la calle que poco a poco se va llenando de coches después de muchos días en los que era fácil encontrar aparcamiento. Esas familias saliendo del coche con muy buen color de piel. Esa maleta que es arrastrada con parsimonia hacia el portal de casa. Las persianas que vuelven a levantarse tras haber estado unas semanas a media asta. Y luego ese paseo al supermercado con el carrito de rastras para llenar la nevera. ¿Qué me van a decir, verdad? Que no hayamos vivido todos en algún momento de este verano. Los que nos fuimos antes y volvimos antes ya lo pasamos. Así que, como aquí somos muchos de nuestros oyentes, lo primero que queremos hacer esta mañana es eso, mandar mucho ánimo a todos los que han hecho ya la maleta o les queda poquito para hacerla.
Viendo cómo es la vida sin trabajar, pues también lo ha hecho más duro, ¿no? El despertarse, no dormir siesta, estar delante de un ordenador 8 horas al día.
Estamos ya en nuestro último día de vacaciones, estamos apurando las últimas horas, hoy volvemos ya a la rutina porque el día 1 nos incorporamos. Nosotros tenemos una imprenta y nada, pues hemos aprovechado estos últimos días y apurando, volveremos a la locura de la rutina, y es lo que tiene.
Pues miren, efectivamente, es lo que tienen. Decíamos a las 6, para que no nos dé tanta pena dejar la playa y para que encima esto ayude, ni que sea un poquito, a aliviar la sequía, hoy el día va a estar lluvioso en buena parte de España, sobre todo en el interior, el norte y también el noroeste peninsular. De hecho, hasta 10 autonomías van a estar en aviso por lluvias. Las altas temperaturas se quedan en Andalucía y Cataluña. Y el caso es que ya está aquí la semana, efectivamente, en la que va a empezar septiembre, que es el mes de la cuesta, con permiso del mes de enero. Y dicen que la cuesta este año va a ser como el Angliru, empinada a más no poder. Fíjense, los que tenemos niños en edad escolar, de media vamos a tener que gastar unos 400 euros por cabeza. Menos mal que los niños no son de los padres, ¿eh? A Isabel Celá habría que mandarle estos días las facturas. Y luego, pues efectivamente, está todo lo relacionado con la inflación y la crisis energética. Hoy la luz vuelve a subir, lo hace un 10% respecto a ayer domingo, para ponerse en 423 euros el megavatio, y eso aplicándose el tope del gas. Y el precio del gas, propiamente dicho, pues dentro de lo que hay, baja un poquito, un 2%, y se queda en 218 euros, que también es muchísimo. Y aquí lo que hay que ver, efectivamente, es ¿qué pasa con el gas? Porque esta semana, el próximo miércoles, será cuando Vladimir Putin vuelva a cortar el suministro de gas a Alemania. Otra vez hay que hacerle una revisión al gasoducto que conecta Rusia con Alemania. El gasoducto que sigue funcionando, porque saben que los alemanes construyeron otro, pero que no lo han llegado a inaugurar como castigo a Rusia. Aunque el castigo es más bien para nosotros, como se está viendo, porque seguimos siendo terriblemente dependientes del gas ruso, tanto que una presunta parada técnica como la del próximo miércoles, y que debería terminar el viernes, ya hace temblar a más de uno, porque Alemania sigue necesitando ese 20% de gas que, de mala manera, bajo cuerda, a pesar de la guerra, le sigue comprando a Moscú. Y Moscú, no se lo pierdan, quemando 10 millones de euros en gas cada día en la frontera con la Unión Europea, porque lo que no le vende a Europa no lo puede almacenar. Es más, le saldría más caro parar y volver a poner en marcha toda la maquinaria de extracción y transporte de gas, que no lo que está haciendo. Lo que al final del recorrido no se haya vendido, se quema. Y si es un desperdicio y si contamina, pues eso forma parte de la sinrazón en la que estamos todos metidos. Y nada, en lo que algunos cruzan los dedos para que Rusia vuelva a abrir el grifo el viernes y Putin no se invente cualquier excusa de la Junta de la Trócola o lo que sea para retrasar la apertura, aquí en España el gobierno se ha propuesto no solo hacer, sino sobre todo hacer ver qué hace.
El Partido Socialista vamos a salir a la calle a explicarle a la gente lo que estamos haciendo, los nuevos derechos que tienen, cómo pueden solicitar desde el transporte gratuito a cómo se puede solicitar esta nueva beca que se aprobó el jueves. Estamos todos para ser fieles a nuestro país y sobre todo para defender a la gran mayoría, que es a quienes nosotros representamos.
Es curioso porque en una situación tan extrema como esta, si algunos, acuérdense, pedían guardar minutos de silencio por la pobreza energética hace unos años, imagínense lo dramática que está la cosa ahora, se diría que el 100% de las capacidades del gobierno, de sus potencias, que diría Cervantes, deberían estar destinadas a hacer, porque bastante tiene, por ejemplo, con presentar en 2 semanas un plan estratégico de energía con cara y ojos. Pues aún con todo, el gobierno ha decidido dedicar una parte de su tiempo y sus recursos a venderse a sí mismo, de cara a la galería. Es decir, con la que está cayendo, el gobierno dedica una buena parte de su tiempo a hacer precampaña electoral. Y a eso dedica a buena parte de sus ministros, que se pasan el día menospreciando a Núñez Feijóo, con una vehemencia y una coordinación en los insultos que es digna de ver. Y a eso se va a dedicar la maquinaria del PSOE, que este fin de semana ha anunciado una oleada de actos en la calle para vender lo bueno que es el gobierno y lo bien que lo está haciendo. De hecho, van a tener al presidente Pedro Sánchez entretenido, dicen, en una 30 de actos de partido de aquí a finales de año. Así que el Falcon seguramente va a echar humo, sin corbata, pero va a echar humo. Porque aquí, para bien o seguramente para mal, la crisis energética no va a poder desligarse de la precampaña electoral. De hecho, ya todo lo que nos queda de legislatura va a ser una enorme precampaña, con la meta volante de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Las encuestas que maneja el PSOE son muy malas. Hoy La Razón asegura que la suma de PSOE y Podemos perdería 2 millones de votos. Y saben que este año tienen que revertir como sea la estocada que se llevaron en Andalucía. Y si hay que poner a Sánchez a pisar la calle para escuchar a la gente a lo Yolanda Díaz, pues se hace. O se hace el paripé de que se sale a la calle, porque luego esos procesos suelen estar calculadamente acotados, y más con el miedo que le tienen en Moncloa a que Sánchez sufra abucheos en la calle. Y si en el entretanto hay que seguir pegándole a Feijóo, pues hay que seguirán todos los ministros repitiendo el mismo argumentario. Aunque eso, por cierto, suponga que toda una ministra de Educación como Pilar Alegría se esté Adriana lastrizando. Cosa que es una pena, porque una ministra de Educación, como la ministra de Sanidad o la de Hacienda, deberían quedar por estética un poco al margen del navajeo ideológico, aunque sepamos lo que piensan, ¿no? Pero deberían comportarse como ministros de país. Y luego está el caso de Félix Bolaños, que con su tono tranquilo también la suelta de lo más gordas. Ni estando en el Vaticano ha podido evitar entrar en la pelea con Fijo. Que el líder del PP quiere un debate con Sánchez en el Senado, pues venga, que elija hora, arma y padrino.
Es difícil encontrar a un solo español que no se haya visto beneficiado por medidas que ha adoptado este gobierno. Y enfrente pues tenemos una oposición que cambia de cara porque continúa en el no a no todos los días y por tanto intentando desgastar al gobierno, porque es difícil de explicar que no se hayan aprobado durante esta semana, con el voto también del Partido Popular, el plan de ahorro energético, que sea aprobado sin ningún debate en todos los países europeos. Ojalá el señor Feijóo recapacitara.
Ni estando en la Santa Sede es capaz Bolaños de vencer la tentación de pegar una coz al líder del PP, ni una intervención pública sin dejar caer que Feijóo es un vago, un malvado o un incapaz. En todo caso, ahora el PSOE y el gobierno dicen aceptar un cara a cara con Feijóo porque están en eso, en darle oxígeno al relato, en ganarle la batalla del relato a la oposición, porque sienten que se les está yendo la calle por culpa de la crisis económica. Y el peligro de esto es lo que decimos, que los que deben dirigir este pandemonium se centren demasiado en el hacer ver que hacen, que no en el hacer propiamente dicho. Y cosas por hacer son precisamente lo que sobran. Por ejemplo, hacer las paces con Argelia. Falta nos haría, viendo cómo otros países se están ahora poniendo las botas con el gas argelino. El francés Macron, al que los argelinos detestaban y seguramente siguen detestando, ha hecho de tripas corazón, ha ido para allá a hacerles la pelota y se ha llevado a París 5 acuerdos con Argel. Ahora mismo Sánchez es el único líder europeo del Mediterráneo considerado non grato por un actor tan importante en la ecuación energética como es Argelia. Tampoco estaría de más que el gobierno dedicara este curso que ahora empieza a limar asperezas con los empresarios españoles. La COE ni que decir tiene, sigue muy molesta tras la última andanada de Yolanda Díaz. Aseguran que eso de exigirles otra subida del salario mínimo tras las últimas subidas, no solo del propio salario mínimo, sino también de las cotizaciones sociales, es simplemente un ejercicio de populismo. Una manera de tratar de confundir a la población haciéndoles ver que una situación tan compleja como la inflación se puede solucionar con algo tan sencillo como subir los sueldos una y otra vez. En este país, los que generan empleo en el sector privado ahora mismo se sienten verdaderamente atacados por el gobierno, y esa no es la mejor manera para afrontar un posible pacto de rentas en este mes de septiembre. Esta mañana, como saben, estamos reflexionando sobre el artículo de Josu Jon Imaz, porque ayer en las páginas del País el consejero delegado de Repsol cargó con amargura contra el Ejecutivo y fue precisamente por eso, por arreglarlo todo subiendo impuestos a los que, como recordaba Imaz, dedican una parte de sus beneficios a seguir invirtiendo para mantener la competitividad de España y el empleo en el sector industrial. En fin, que los ánimos vienen caldeados y solo hemos hecho comenzar el curso. Es más, algunos todavía siguen de vacaciones y el cole todavía no ha empezado. Pero sí es verdad que esto huele ya a comienzo de la normalidad. ¿Y saben lo bueno de que comience la normalidad? Que también nos trae todos los buenos pequeños momentos que tenemos cada día. Todos esos recodos del camino en los que de diario nos apoyamos para llevar la vida con alegría. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? A esas microalegrías. Ese café en tu lugar favorito, ese abrazo de tus hijos cuando los dejas en el cole por la mañana y te dicen que te quieren mucho y que nos vemos por la tarde para hacer no sé qué o jugar a no sé cuánto, o ese rato en el que pones la radio y te encuentras a Carlos Herrera. Porque esta semana, con el cambio de mes, comenzará la nueva temporada de Herrera en Cope, y eso, no me digan que no es un buen aliciente para arrancar este lunes con una sonrisa en la boca.